RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Europa Abierta, con Carlos Navarro.
Un saludo, Europa Abierta, Radio 5 y Radio Exterior, emitiendo desde el estudio 107 de la Casa de la Radio. El programa se puede escuchar en cualquier momento por internet, a través de las plataformas de RTVE Audio. Iniciamos semana de pleno en el Parlamento Europeo, que cierra un ciclo de la actual legislatura, que se inició en 2019 y que termina ahora. Será el último antes de las elecciones de poco más de un mes, de junio, y viene especialmente cargado. Nos lo va a contar, como el resto de Agenda Europea, David Bidueiro, corresponsal comunitario de Radio Nacional. Será en unos instantes. Se debate y votan las nuevas normas fiscales europeas, por ejemplo. Las exigencias de Bruselas cambian después de haber aflojado por la pandemia de COVID, cuando se tuvieron que tomar medidas extraordinarias y se permitió más endeudamiento. Pero superado el bache, hay que regresar al control. Ahora llega esa nueva legislación que se aprobó en febrero por el Consejo, pero le faltaba el visto bueno del Parlamento. España tendrá que tener mucho más cuidado a partir de ahora. Justo hoy, por cierto, se hacían públicos datos de déficit y deuda y nuestro país está entre los estados europeos que más tendrá que corregirse. Tenemos una deuda de las más altas, 117%, no es la peor, porque Grecia tiene el 167%, aunque la media de la eurozona es del 88%. Estamos algo mejor en términos de déficit si lo comparamos con el conjunto de la Unión, pero también lo tenemos muy alto, 3,6%. Y en ambos casos vamos a superar los límites que nos marcan esas nuevas normas fiscales que se votan y que se han colocado en el 3% de déficit y en el 60% de deuda. Así que casi con seguridad que Bruselas nos va a abrir expediente en junio. Problemas económicos, el déficit, la deuda, las pensiones, con los presupuestos por ahora prorrogados y con la necesidad añadida de gastar más en algunos apartados. Por ejemplo, en defensa. Europa está invirtiendo cada vez más en su propia seguridad y en la ajena para ayudar a Ucrania. De ello han hablado también los ministros de Exteriores reunidos en Luxemburgo. Y en eso no se diferencia del resto del mundo, porque según el último informe del Instituto Internacional de Investigación sobre la Paz, con sede en Estocolmo, cada vez gastamos más en armas. El famoso 2% del PIB que pedía la OTAN ha sido superado ya por algún país de nuestro entorno, empujado por esa guerra en Ucrania. La propia Ucrania gasta 65.000 millones y Polonia ha llegado ya a los 30.000 millones de euros, es decir, casi el doble de España, donde nos gastamos 18.000 millones en defensa. Vamos a buscar más datos europeos de este informe sobre el gasto militar mundial con Alejandra Martínez. Alejandra, un saludo.
¿Qué tal? Buenas tardes. El aumento del gasto militar se nota casi en cada rincón del planeta, pero muy especialmente en algunos, y entre ellos está lo que se llama entorno OTAN y dentro de él la Unión Europea. La guerra de Ucrania tan cerca y los síntomas de que Estados Unidos, no digamos ya si gana Trump, están un poco agotados de tirar de los 27 en materia de defensa, han hecho que el club comunitario se ponga las pilas. Ya venía aumentando desde la cumbre de la OTAN de 2014 su gasto militar, cuando se fijó aquel famoso 2% del PIB, pero en los últimos dos años, desde que Rusia invadió Ucrania, esa apuesta se está acelerando. El 2% antes era la aspiración, el techo, y ahora mismo ya es, digamos, el mínimo exigible. De los 31 miembros que tiene la OTAN, ya hay 11 que han alcanzado el objetivo. Albert Caramés es el director de Fundipau, que son quienes representan al SIPRI aquí en España.
Esta vez hay que ver que los socios europeos de la OTAN en 2023 aumentaron su gasto militar y su participación combinada, si excluimos Estados Unidos, ya es el 28% del total de la OTAN, la más alta en una década y que por tanto confirma las doctrinas que se impulsaron en 2014.
Como decíamos, el punto de inflexión, lo que hace que los 27 vuelvan a priorizar la defensa, muy aparcada durante años, ha sido sin duda la guerra de Ucrania y el temor a que Putin no se frene ahí. Es verdad que eso no es tan fácil, el que Rusia inicie otras aventuras militares, pero lo que sí es un hecho es que en 2023 Moscú aumentó su gasto militar un 24% y casi un 60% si lo comparamos con lo que gastó en 2014 cuando se anexionó Crimea. Y como las carreras de armas consisten en eso, Rusia aumenta y sus potenciales enemigos pues también.
Gracias, Alejandra. Pues con este panorama, más gasto en defensa, más necesidad de apretarse el cinturón para cumplir con Bruselas por las reglas fiscales, de algún sitio hay que sacar, y los sindicatos temen que haya de nuevo recortes sociales. Ese temor se ha expresado en una carta que sindicatos de toda Europa han hecho llegar hasta la Eurocámara. Nosotros le vamos a preguntar explicar por qué dicen no a las nuevas exigencias presupuestarias, qué piden y qué soluciones aportan a Mari Carmen Barrera, que es secretaria de Políticas Europeas de UGT. Antes vamos ya, como siempre, en el inicio, con otras noticias de la jornada, con Lola Martínez Rojo. Un saludo, Lola.
Hola, Carlos.
Europa, el continente que se calienta más rápido, rompió récords de estrés térmico en 2023.
Con subidas de temperaturas que duplican la media global. Y en 2023, como decías, rompió el récord de días de estrés térmico extremo, según un informe de la ONU y Copernicus, que señala que la mortalidad relacionada con el calor aumentó un 30% en las últimas décadas. 11 de los 12 meses del año tuvieron temperaturas por encima de la media, incluido el mes de septiembre más cálido del que se tiene constancia.
España es el segundo país de la Unión Europea que más primeras solicitudes de asilo recibió en enero de este año.
En total fueron 13.705 peticiones las recibidas en nuestro país, solo por detrás de Alemania, que recibió más de 26.000 solicitudes de asilo. Por detrás de Alemania y España estarían Italia y Francia, según datos de Eurostat. La población siria representa al colectivo que más peticiones de asilo registró, seguida de la afgana, turcos y venezolanos.
Pablo Álvarez se gradúa como astronauta y será el tercer español en poder viajar al espacio.
Los dos anteriores en poder hacerlo fueron Pedro Duque y el hispano-estadounidense Miguel López Alegría. Pablo Álvarez es ingeniero aeronáutico y se graduó este lunes en el Centro de Astronautas de la Agencia Espacial Europea, la ESA, tras un año de entrenamiento al máximo nivel. Los nuevos 5 astronautas profesionales fueron seleccionados en 2022 entre 22.500 junto a una reserva de 12 compañeros, entre ellos, como recordaréis, la española Sara García. La promoción 2022 de astronautas de la ESA está compuesta además por Álvarez, por también una francesa, una británica, una belga y un suizo.
Y detenidas 3 personas en Alemania acusadas de espiar para China.
Facilitaban presuntamente información de interés militar a los servicios secretos de China, según la Fiscalía Federal Alemana. Las autoridades de Alemania están especialmente alertas ante cualquier tipo de actividad susceptible de colaboración con servicios de inteligencia extranjeros y la semana pasada ya detuvieron a otras 2 personas por su presunta relación con el espionaje ruso.
Agenda Europea.
Y esta semana la agenda europea de nuestro espacio se inicia en Luxemburgo, continuará en Estrasburgo, en Bruselas, en los próximos días. Y en estos 3 lugares va a estar físicamente nuestro corresponsal comunitario David Viduero. David, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero, esa reunión en Luxemburgo de los ministros de Exteriores, en la que de nuevo la situación internacional está sobre la mesa: Israel, Irán, Gaza y, por supuesto, como contábamos, Ucrania y su defensa, ¿no, David?
Sí, en primer lugar, salvo sorpresas, hoy los ministros de Exteriores deberían cerrar el acuerdo político que luego se traducirá en nuevas sanciones concretas contra Irán. El jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, explicaba así a su entrada el alcance.
We are going to take measures with respect to the production and exports of missiles and drones.
Se dirigirán, dice, contra la producción y exportación de misiles y drones iraníes. Ya hay una prohibición en Europa para exportar a Irán determinados componentes. El objetivo es que Teherán no los pueda enviar y no los pueda utilizar en esas armas que pueden luego acabar en Rusia. Y ahora el objetivo es expandir este régimen de sanciones y que esos drones y esos misiles no terminen en ningún caso en manos de los hutíes de Yemen o de la milicia libanesa de Hezbollah. Por ahora no es posible incluir a la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista. Borrell asegura que los 27 también estudiarán ampliar las sanciones a más colonos violentos israelíes. La semana pasada llegaron las primeras, mientras que España e Irlanda insisten en que Israel dé más explicaciones ante los ministros de Exteriores sobre la situación en Gaza, pero al respecto de momento no hay novedades. Y sobre todo, ahora la atención se centra en Ucrania y en cómo ayudar a Kiev a que se defienda de los ataques aéreos rusos. Su presidente Zelensky, recordemos, reclama 6 baterías Patriot más y España tiene. La presión aumenta no solo sobre España, también sobre Grecia o Países Bajos. Preguntado al respecto, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, no aclara aún si nuestro país finalmente cederá a alguno de nuestros Patriot a Ucrania.
España ya ha dado anteriormente defensas antiaéreas y desde luego va a seguir haciendo todo lo que esté en su mano para que los ucranianos puedan defender su libertad, su democracia y a todos esos civiles inocentes que están muriendo bajo bombardeos día a día.
España hará lo que esté en su mano, subraya Álvarez, así que una alternativa podría ser enviar al menos determinados componentes. El ministro sueco explicaba su llegada.
I don't exclude that possibility, but right now we're focused on financial contribution.
Que ellos no descartan el envío de Patriot, pero ahora están centrados en la contribución financiera y también cuentan con misiles u otros sistemas diferentes a los Patriot que se pueden enviar a Ucrania. Su homóloga neerlandesa.
Poner
énfasis en que es importante unir fuerzas y entre todos encontrar alguna fórmula para cooperar y ayudar a Ucrania. Pero de momento, hoy y esta mañana, ningún anuncio. Recordaba su entrada también Josep Borrell.
No podemos escuchar de momento
No podemos escuchar, pero bueno, básicamente lo que decía Borrell es que tener esas lanzaderas sin misiles que intercepten los ataques es como tener una pistola sin balas. Así que no es solo importante mandar el sistema completo, los Patriots, sino que también puede ser importante mandar elementos concretos que ayuden a esos Patriots, esos sistemas que ya están implantados en Ucrania.
Muy bien, eso en Luxemburgo. Y desde hoy en Estrasburgo, como decíamos, pleno del Parlamento Europeo, que no es un pleno cualquiera, es el último de la legislatura, un pleno escoba, en el que hay una enorme cantidad, David, de votaciones sobre expedientes importantes. Hasta 20 asuntos destacados hemos comprobado que se van a debatir y votar. Bueno, requisitos de la calidad del aire en Europa, el trabajo en plataformas, normas para prevenir los famosos pellets que mancharon las playas de Galicia, o también la primera legislación europea sobre violencia machista, David.
Sí, hay 89 textos legislativos que se van a votar, pero hay muchos que son posiciones del Parlamento Europeo que se van a quedar, por así decirlo, ya cerrados de cara a la próxima legislatura. Así que nos vamos a centrar, Carlos, en algunas normas que afrontan su votación definitiva para que no se queden en el tintero antes de las elecciones de junio. Entre las principales, lo decías, la primera ley contra la violencia machista a nivel comunitario, que sin embargo no va a incluir el delito de violación. Tenemos otra norma contra la trata de seres humanos que pretende tipificar como delito que se fuerce a las mujeres a casarse o a coaccionarles para la gestación subrogada. Igualmente, esta semana debe pasar el filtro del Parlamento, el filtro final, los cambios de la política agrícola común para suavizar los requisitos medioambientales a los agricultores, un año más de entradas sin aranceles de productos agrícolas ucranianos, eso sí, como venimos contando, con varios frenos de emergencia para reimponer esos aranceles, para así tranquilizar a varios de los Estados miembros. También tenemos esa norma tan polémica que ha generado tanto debate entre los países para exigir a las empresas un mayor respeto por el medio ambiente y los derechos humanos en toda su cadena productiva. Finalmente, para salir adelante, esta norma va a afectar a muchas menos compañías de las inicialmente previstas. En paralelo, también se pretende prohibir en Europa la entrada de aquellos productos hechos con trabajos forzados y pendientes de la norma sobre las condiciones laborales de los trabajadores de plataformas digitales como Uber y Glovo, una norma que también se ha tenido que descafeinar, ¿no?, para aprobarse. Bueno. Tenemos también la norma para promover la reparación de productos. Mira, podríamos estar 10 minutos solo hablando de
esto. Vas a tener trabajo en Estrasburgo. Bueno, y hemos dejado además para el final una de las votaciones seguramente de más calado de este último pleno del Parlamento Europeo, que es la que actualiza las normas presupuestarias de la Unión, lo contábamos en la portada, tras el paréntesis que significó el COVID, el regreso a la exigencia.
Sí, con este nuevo diseño, pues el objetivo es que la Comisión y los Estados pacten una especie de ruta, ¿no?, para que los países vayan reduciendo su déficit y su deuda, una hoja de ruta que sea más sencilla de aplicar, unas normas más sencillas, pero con obligaciones numéricas, para que nadie se quede atrás, para que nadie se haga el remolón, ¿no?, a la hora de recortar el agujero en las cuentas públicas. Este año habrá como una suerte de periodo de transición. Las normas, tal como se van a aprobar en el Parlamento, se van a aplicar plenamente a partir del año que viene, pero ya Bruselas lo que va a hacer este año es volver a los procedimientos por déficit excesivo tras años en suspenso por la pandemia. Y ojo, que lo decíais antes, España cerró 2023 con un déficit del 3,6%, una deuda del 107% del PIB, por encima del umbral establecido por Bruselas. Así que aunque estas normas todavía no se van a aplicar plenamente, sí que parte de su espíritu van a estar en este periodo de transición, y probablemente en junio veamos cómo Bruselas nos abre un procedimiento por déficit excesivo. Eso sí, nos queda el consuelo de que Francia e Italia presentan unos registros bastante peores, déficits y deuda más elevados.
Bueno, menos es nada, ese es el consuelo. Bueno, coge fuerzas para lo que te espera esta semana. Hasta pronto, David.
Eso haré, hasta luego.
Y nosotros vamos a andar en uno de los puntos que nos contaba nuestro compañero de este último pleno, precisamente de las reglas fiscales. Se trata de que cumpla a los países unos mínimos en déficit, en reducción de deuda, después de que se aflojara tras la pandemia de COVID. Ahora se trata de terminar con esa congelación y con esa cierta manga ancha, pero una decena de sindicatos europeos, entre ellos los españoles, Comisiones sobre la UGT, han cuestionado estas nuevas normas. Creen que va a ser directamente una vuelta a la austeridad. Nos escucha Mari Carmen Barrera, que es secretaria de Políticas Europeas de UGT. Un saludo.
Un saludo. Bueno, ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, ustedes piden directamente el no, que se vote no a estas nuevas reglas fiscales.
Pues sí, pedimos que se vote no porque es un contrasentido. Estamos todavía hablando del mecanismo de recuperación y resiliencia, de ese gran esfuerzo que se ha hecho tras la pandemia. Y hay muchísimos programas que se han puesto en marcha, muchísimos PERTES que se han puesto en marcha en los países, y ahora esta senda de recortes, que es una vuelta a las políticas de austeridad, pues va a dejar todos los esfuerzos del mecanismo de la recuperación, del espíritu de recuperación tras la pandemia, en nada, porque pues va a acabar con todas estas inversiones. Es decir, no tiene ningún sentido, además, en un momento donde hay un déficit de inversiones, según las cuentas de la propia Comisión Europea, para afrontar la transición digital y ecológica. Si ya hay un déficit de inversiones, ¿cómo se puede proponer una senda de reducción del gasto? No tiene sentido.
Pero en todo caso, los fondos Next Generation van separados de lo que es el presupuesto, ¿no? No tienen que ir conjuntos. Ese dinero ya está, digamos, presupuestado. No es un dinero que se vaya a quitar, ¿no?
No, evidentemente no se va a quitar, pero el futuro del propio mecanismo de recuperación y resiliencia está en cuestión. Es decir, todavía no sabemos si va a seguir, y efectivamente no hay ningún tipo de confirmación. Uh-huh. Por tanto, todos esos planes que se han puesto en marcha en todos los países, en España, a través de los PERTES que todos conocemos, se quedarían en stand-by. Y eso afectaría no solamente a lo que la propia Comisión Europea exige, porque le exige a los Estados unos esfuerzos de inversión para afrontar esta transición digital y climática en la que estamos embarcados, sino que también afectaría a otras cuestiones como los principios de cohesión, de desarrollo de los servicios públicos los de los diferentes países. Y en definitiva, lo que haría sería hacernos escoger, es decir, habría que escoger entre estos recortes y poder seguir financiando pues escuela, sanidad, educación, etcétera. Uh-huh. Es por eso que nosotros pedíamos que de cualquier tipo de plan que se pusiera en marcha se aplicara lo que es la llamada regla de oro, es decir, que se dejaran fuera del cómputo del déficit y de las inversiones pues lo que son las inversiones en políticas sociales, es decir, en educación, en sanidad, porque todos tenemos reciente lo que fue el recuerdo de la pandemia, lo que supuso de cara a esa respuesta necesaria de los servicios públicos, en concreto de la sanidad, y todos sabemos perfectamente en qué estado estaban los diferentes sistemas sanitarios de los diferentes países, ¿no? Uh-huh. Eso no se ha recuperado todavía, no se ha recuperado, y no podemos volver a aplicar recortes, que en definitiva la senda de reducción del gasto público es lo que supone, ¿no?
Pero Olga, hay que hacer, ¿no? Porque decíamos esos datos, por ejemplo, con respecto a España, ese déficit 3,6%, la deuda que está disparada es el 107%, aunque también decíamos que otro país que sufrió la austeridad la tiene peor, que es Grecia, el 167%, pero de alguna manera habrá que apretarse el cinturón. ¿Cómo se puede compaginar el llegar a estos números y superar la deuda o el déficit y seguir teniendo el gasto social?
Pues es lo que le decía, es decir, el gasto social no tiene que entrar en esos números, claramente. Necesitamos, además, hay otras maneras de hay otros acuerdos posibles. Nosotros proponemos acuerdos con medidas, sobre todo para recaudar más recursos, para financiar un instrumento de inversión permanente de la Unión Europea, porque, ya digo, la propia Comisión Europea exige inversiones para la transición climática, que ya sabemos todos que no son pequeñas. Hablamos de un déficit anual de 192.000 euros, y 192.000 millones de euros en Europa, perdón, que me equivoco con las cifras, que son un poco enormes, exorbitadas. Entonces necesitamos recursos financieros permanentes, un instrumento de inversión permanente de la Unión Europea. Y necesitamos, porque hay que ser conscientes de la situación en la que nos encontramos en Europa. Tenemos una crisis que todos los estamos padeciendo, fruto de las diferentes guerras, sobre aumento de precios y del coste de la vida. Por tanto, necesitamos terminar ese plan de recuperación, que ¿quién dice que se ha terminado? ¿Quién dice que se ha terminado?
Es decir, ¿no? Que su apuesta es que haya una nueva, claro, o que haya una prórroga.
necesitamos que haya uno nuevo, y si efectivamente hay que cumplir, fíjese en cálculos de un instituto de investigación europeo conjuntamente con la SES, hay un estudio interesantísimo que dice que para cumplir con esta senda de recuperación que marca que quiere marcar a la Comisión Europea, combinado con lo que sería un nuevo mecanismo de recuperación y resiliencia, este tendría que ser tres veces del importe de tres veces el actual, ¿eh? Y fíjese que ahora mismo estamos en un contexto donde nadie confirma ni siquiera que vaya a haber una continuidad de ese mismo mecanismo de recuperación y resiliencia.
Porque además ahora hay otros gastos, como decíamos también, por ejemplo, la defensa, que va a haber, es un gasto que va a ser importante para los países.
Claro, y ante eso hay que ingresar más. Necesitamos una fiscalidad europea justa, una fiscalidad para los más ricos, impuestos sobre las transacciones financieras, lucha contra la evasión fiscal, que de esto ya se sabe que se habla poco, y fuertes condicionalidades sociales y medioambientales a todo ello. Porque en España, por ejemplo, si se pone esto en marcha, hablando en plata, esto va a suponer entre 5.400 millones y 9.600 millones por año, dependiendo de la senda, de cuál sea finalmente el número de años en que dejen recortar el PIB. Esto va a suponer, en los cuatro países que firmamos la carta que se ha mandado a los parlamentarios, pues 1,5 millones de puestos de trabajo en los sectores fundamentales, que son todos los servicios públicos. Porque, como digo, no se excluye y no tiene sentido, puesto que de la crisis, de las pocas enseñanzas que salieron claras de la crisis financiera, fue precisamente esa. Hay que invertir en las personas. No se puede dejar crecer la pobreza en Europa y la exclusión social, porque después la factura a pagar es muchísimo mayor.
Bueno, pues veremos qué ocurre. Ustedes han enviado ya la carta. Mañana la decisión está en manos de los europarlamentarios que van a votar este martes estas nuevas normas fiscales. Mari Carmen Barrera, secretaria de Políticas Europeas de UGT. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Hasta Buenas luego. Tardes. Hasta ahora.
Terminamos. En Francia existe conmoción por un atentado con bala contra uno de los cantantes más conocidos en el país vecino. No tanto lo es en España, a pesar de sus raíces. Se llama Kenji Girac y está muy grave en un hospital de Burdeos. Su verdadero nombre es Kenji Maillet y nació en el Perigué, en el sur de Francia, en el seno de una familia gitana que había emigrado de Cataluña. Fue uno de los triunfadores en Francia del concurso La Voz y en sus canciones siempre ha habido acento español, un toque flamenco, bella, color gitano, andaluza, algunas de sus canciones, o este Le Feu, El Fuego, uno de sus últimos éxitos que canta mitad en francés, mitad en castellano.
No puedo luchar contra el viento y contener lo que yo siento. Quiero que sepa mi deseo.
Bueno, de momento la policía sigue investigando este suceso, este atentado contra el cantante Kenji Girac, francés de origen español. Está, repetimos, ahora mismo ingresado en el hospital de Burdeos. Deseamos una pronta recuperación. Pues nada más, terminamos aquí Europa Abierta. Volvemos mañana. Un saludo.
Da mi canción, por cuando hará frío, ha hecho un fuego ardiente. Ardiente. Je te fais la promesse du meilleur de moi-même. Et que vienne.